Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí en La Gusca Ratia, otra vez Grupo Salvaje, otro martes más. Estamos aquí para hablaros de cine, de series y de anécdotas y de todo que tenemos aquí preparadas. Soy un mogollón. El otro día hicimos de los años 80, nos hemos quedado con muchas ganas. La gente nos ha dicho muchas películas en el Facebook y vamos a hacer una segunda parte. ¿Qué tal la gente Pendergast?
Bien, estoy contento, pero la verdad es que estoy un poco mosqueado con vosotros.
¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, no, por varias cosas. Primero, porque no estaba nada de acuerdo y estaba ahí mordiéndome las uñas cuando estabais diciendo que si Neverending Story y tal, que si era un truño de canción y tal.
Sí, por favor.
Ya, tío, pero es que la tradujeron. ¿Cómo se te ocurre traducir una canción? Tienes que poner la original. Intenta encontrar si tuvo algún premio en la canción.
No tuvo premios.
Iba a pasároslo por los morros para deciros, tomar, mirar qué premio. No tiene ningún premio ahí, así que
hoy
no.
Pondremos canciones también de los 80 que tuvieron premios, ¿eh?
Para una vez que te grabo un audio. El tío me lo corta.
No, se cortó solo. Teníamos aquí problemas el otro día, pero bueno, está bien.
Ah, bueno.
Sí, aquí no estamos en la Eguski Ratia, en la 91 FM en Iruñería, en la 107 FM en Iruña y eguski.eus para todo el mundo que nos quiera escuchar.
Oye, pues estamos muy enfadados. Estamos muy enfadados con Walking Dead. Voy a esperar a que venga el amigo Mikel para hablar, pero yo ya digo que estamos muy enfadados. Ahí ya veremos la opinión que tiene él y a ver qué dice. No hemos hablado previamente, ¿eh?
El otro día se quedó con las ganas de hablar del gran episodio que hubo, que yo no lo estoy siguiendo, pero lo que dijisteis.
Sí, tendremos que hablar de ese grandísimo episodio que fue el 603. Ajá. Y diremos la que ha sido la basura del 604. Que por cierto, han renovado la serie. No era ninguna sorpresa, todo el mundo lo sabía que iban a renovar la serie. Y bueno, pues ya está. Va a tener una séptima temporada. Bien. Y bueno, ya está bien. Siete temporadas, ¿eh?
Sí, joder.
Ya está bien, ya. Bueno, pues ha habido un estreno esta semana muy, muy chulo. Supergirl.
Uh-huh.
En este caso, pues no, es otro personaje de DC, que ya sabes que es la rival de Marvel en el tema, uh-huh, este tema de los cómics y tal. Y bueno, pues cuenta una historia muy chula y es que cuando envían a Kal-El al Superman, lo envían a la Tierra, pues minutos después envían a su prima. Sí, a su prima que se llama Kara Thor-El, la envían para que lo proteja. Entonces se supone que van a llegar al mismo momento.
Era su primo, ¿no? Siempre se mandaba al primo el zumo solo. Ahora es la prima.
Sí, exacto. Tenía como 10, 11 años la cría y tal. Bueno, pues vete y protege a tu primo, pues que era un bebé, el pobre crío. Bueno, total, que algo le pasa en el trayecto, tiene una colisión con una especie de meteorito, tal cual. Total, que la chiquilla no envejece nada, así como el otro llega ya casi mocete a la Tierra. Sí. La cría no envejece nada. Llega, pues, igual de cría, y entonces quien va a recuperarla cuando acaba de estrellarse es su primo, que ya es el primo Zumosol, es decir, ya es Superman en toda regla y ya es la actualidad.
Enredar el redo, me cago en...
Ya, está muy chulo. Total, que bueno, la chica pues también vive undercover, vive con una supuesta identidad, también trabaja en un periódico.
Pero si tiene 11 años.
Hombre, pero digo años después.
Ah, vale.
O sea, llega y luego meten con una familia que ya saben un poco la historia y tal. La chiquilla crece. ¿Y sabes con quién trabaja? Con Calista Flockhart.
Calista Flockhart.
¿No sabes quién es Calista
Flockhart? La flaquita esta, ¿no?
Es de la de Ally McBeal. Hombre, fue una serie genial. De los años 90. Sí, ¿no? Finales de los años 90, por ahí.
Sí, por ahí, sí, sí.
Sí. Hombre, ¿no te gustaba a ti Ally McBeal?
No.
Hombre, fue un sorpresón, un subidón tremendo. Esa que se ponía a bailar ahí, el niño ese bailando. Si ese niño bailando luego salió en todos lados, por internet y por todos lados.
Que yo soy muy raro, Pendergast.
Ya, tío.
Bueno, el otro día te llamaba Cachán, ¿eh?
Dos veces. Dos veces me llamaste a Cachán. Sí, ya sabemos que tenemos a Cachán en nuestro corazón y en nuestro recuerdo.
Sí.
Y siempre estará con nosotros.
Y a mí se me va la pinza.
Sí, 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 sí. Tú debes tener algún sentimiento romántico por ahí que...
O de odio, no se sabe.
De vez en cuando te sale el cachar. Bueno, deciros que ha sido muy buen estreno, ha tenido muy buena acogida y yo tengo que deciros que particularmente me ha gustado. Uh-huh. Me ha gustado ella, me ha gustado la Clarissa Flockhart y me ha gustado un poco el tema ese. Os voy a introducir un concepto que no sé si ya he hablado de él, es el guilty pleasure.
Guilty pleasure.
Guilty pleasure es cuando tú ves una serie, es un placer culpable. Sí, es cuando tú ves una serie y sabes que es mala. Y sabes que es una mierda
serie. Pero la quieres ver. Sí.
Y te mola. Y además la quieres ver y te mola. Pero sabes que es una mierda. Y eso me pasó con una serie que se llama Awkward, que era una serie de adolescentes, pero afortunadamente no era la típica serie. Era una chiquilla pues que en el colegio pues le pasaban todas las cosas y siempre estaba como en el ojo del huracán de todo, ¿no? Y le pasa las cosas más awkward, es embarazoso, ¿no? Pues uh-huh. Las cosas más embarazosas. Bueno, pues esta temporada tenemos Guilty Pleasure y es Cuántico. Cuántico. Yo empecé hablando muy bien de Cuántico, ¿eh? Empecé hablando muy bien, pero...
Hombre, trabajabas ahí, pues ¿cómo vas a hablar? ¿No?
Sí. Pero después de... Sí, me recuerda a mis inicios. No, pero pues después de ver 5 o 6 episodios me di cuenta que la serie es un guilty pleasure en toda regla. O sea, la serie es que es mala de narices. Son todos jóvenes hormonados, acaban enrollándose unos con otros, todos tienen sus secretitos. Y,
¿cómo bueno, es ahora? No sé, hombres y viceversa. O
sí, pero
esas,
es que
¿no?
es una mierda, tío. Ya. De verdad, la verdad es que está bastante, bastante mal.
Pero la ves.
Pero la veo. Y me mola. Y me mola. Total, que la sigo viendo y posiblemente la seguiré viendo. Pero voy a hablar de algo mucho mejor y muy interesante. Uh-huh. Se han hecho una nueva versión de Jekyll y Hyde, una enésima uh-huh. versión de Jekyll y Hyde, uh-huh. dándole un poco de vuelta de tuerca a lo que es la historia de... Uh-huh. de este personaje, y te los empieza la serie, bueno, es un poco confuso, pero te los ponen como personajes separados que tienen una evolución separada. Uh-huh. De hecho, la familia del Dr. Jekyll pues al final acaba trasladándose a la India, y bueno, pues hay un momento en el primer episodio, tampoco estoy revelando nada, en el que pues hay una situación muy tensa y hay un momento que hay que levantar un coche, y entonces el personaje de Jekyll se da cuenta que es capaz de levantar un coche. Pero cuando lo hace, una especie de desenfreno interior, una especie de mala leche continua, los ojos inyectados, las venas, una especie de monstruo interior empieza a florecer y oye, más chulo que chulo. Total,
pero
que tíos...
¿Pero es moderno?
Es moderno... No.
¿Has
está,
dicho
está
levantar
ambientado...
coche?
Sí, bueno, hablamos de una furgoneta, sí. Hombre, no es la época victoriana, no, pero sí.
No es en su época, vale.
Sí, no es en su época. Y bueno, pues vuelve a Inglaterra por un tema de herencia y toda la pesca y ahí pues las cosas empiezan a complicar. Oye, muy bien, ¿eh? Los bichos muy bichos, las muertes muy muertes. Ajá. O sea, no se cortan nada en sacar un poco de tela cuando toca. Y eso...
Doctor Jekyll y Mr. Hyde. No, Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
Jekyll y Mr. Hyde, sin más. Jekyll y Mr. Hyde.
Muy bien.
Deciros que a veces también me equivoco y tengo que... decir a lo contrario de otra serie, Heroes Reborn, que estaba diciendo que era una patata mal hecha, pues tengo que decir que este último episodio me ha sorprendido agradablemente y la serie va a mejor. Yo no sé si son quizás las ganas de que yo tengo de que triunfe o que Nico, el Nakamura este que sale, el personaje este japonés que es capaz uh-huh. de controlar el tiempo, yo no sé si es que lo está haciendo bien, pero el tema es que, oye, me ha gustado el último episodio y ya no me la voy a quitar. Muy me quito bien. Un montón de series, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí, es que al final hay un momento que tienes que... Ya os dije que me había quitado Blindspot y me he quitado esta semana dos comedias que casi no había empezado ni a ver. La de The Grinder y Grandfathered.
¿Y has enganchado con otras o no?
No. Porque me estoy haciendo un poco de hueco para lo que viene.
¿Y qué viene?
Pues viene, por ejemplo, Ash vs. Evil Dead. Que luego hablaremos un poco de Evil Dead, aquella trilogía fantástica del
Posesión Infernal, ¿no?
De Posesión Infernal, de los años 80, dirigida y escrita por Sam Raimi. Pues este mismo Sam Raimi, tropocientos años después, 30 años después, coge al personaje que se hizo famoso con esta trilogía, y concretamente con el Ejército de las Tinieblas, y lo pone pues en una situación actual. Y bueno, luego hablaremos un poco de ella.
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar hoy de los 80. Empezamos sin que esté Mikel. Empezamos a decir alguna peliculilla. ¿Te parece? O vamos a poner música.
Vamos a poner un poco de música. Vamos y luego, si quieres, hablamos de este Evil Dead.
Vamos a poner, por ejemplo, una de las grandes bandas sonoras que ha habido en los 80, de Ennio Morricone, ¿no? Por ejemplo.
Qué grande era Ennio Morricone, ¿eh? Qué grandes bandas sonoras.
Podía hacer western, podía hacer películas totalmente distintas. Y esta, pues,
lo que quisiera.
Con La Misión.
La Misión. Qué gran banda sonora, ¿eh?
Sí, señor, muy buena, ¿eh?
Muy buenas, muy buenas.
Muy buenas, Miquel Navarro, ¿cómo estamos?
Ya nos hemos incorporado.
En este interludio ha llegado el gran Miquel Navarro.
Sí, señor.
Al sonido del oboe. Ojalá todas las conquistas fueran con un oboe.
Pues sí, pues sí.
Oye, te hemos estado esperando porque hemos hablado... Me tengo que morder un poco la lengua con The Walking Dead.
Sí, había que comentar.
Entonces, antes de hablar del 4, que yo tengo mi opinión personal, ya he dicho en antena, y ahora vamos a esperar a cuál va a ser tu opinión, pero vamos a hablar de este episodio 3.
Episodio 3, el polémico episodio 3. Ya han pasado un par de semanas, podemos hacer spoilers, porque ya ha pasado un tiempo prudencial, ¿no? Más o menos... Toda la duda gira en torno al final de este episodio.
Sí, alguien muere.
Alguien muere, o no muere.
El tema es alguien muere o no muere. Pero es que no es un alguien cualquiera.
Eso es. Es una pieza importante de la serie. Exacto. Se me hace raro, además, hablar de Walking Dead con la música de Loboe tan... Viendo a Jeremy Irons soplar.
A Robert De Niro.
Sí, eso ahí, es. Soplando por el chistu, ¿eh? Sí, hay que decir que es un gran capítulo, ha sido un grandísimo, tres grandísimos capítulos.
Han sido bestiales.
Bestiales, ha ido totalmente increciendo, si bien hay que decir que este cuarto ha sido más de transición, ahora nos adentraremos. Era también necesariamente de transitorio, porque había que explicar ahí un...
¿Necesariamente?
Un missing time.
¿Tú crees que era el momento adecuado de poner este episodio?
Yo creo que lo ha metido con calzador, efectivamente, pero sí que es verdad... que Morgan no se había contado, faltaba ese porqué de Morgan, aunque no haya estado muy acertado. No nos ha parecido que esté muy acertado intercalar.
Os vamos a contar que Morgan era un personaje que sale en la primera, segunda temporada.
Luego desaparece totalmente.
Exacto.
Y hay un largo periodo del que no se sabe nada. Pues bien, ayer nos cuentan todo ese largo periodo.
Sí.
¿Qué es lo que ocurrió con él?
Quizás en otro momento pues hubiera sido más adecuado. Pero es que el tema es que nos habíamos quedado con la adrenalina a tope, con esta muerte de este personaje principal que no sabíamos qué había pasado. Y todos pensábamos que iba a continuar y no. Y de repente nos tenemos un capítulo de una hora y cinco minutos de flashback que nos ha dejado...
De flashback que no tiene nada que ver con el anterior, que es lo que también nos imaginábamos que pudiera ocurrir. Y vamos a comentar este personaje principal... Porque nos imaginamos aquí que tenemos delante de la pecera, a través de ese cristal de la nave, del misterio, no, del cine, al señor Lobo. Y explicar al señor Lobo qué es lo que ocurre con este personaje. Es un personaje acorralado por los zombies, lo resumiremos muy, muy, muy brevemente, subido en un contenedor, no sabemos si de reciclaje o no, junto con otro típico compañero, acompañante patán y mete patas.
Patán.
Eso es. En el momento que ven que no hay escapatoria... el patán se mete un tiro, se pega un tiro, hay que decir así. Y entonces arrastra al uno de los grandes protagonistas de la serie, con él lo arrastra a ese mar de zombies. Esa horda de zombies que está debajo con mucha hambre, con muchas ganas de merendar. Por lo tanto, la siguiente imagen es una imagen, a nuestro parecer, tramposa.
Muy tramposa, porque vemos a los zombies... Comiendo vísceras,
claro. Entonces todos creemos que están matando al
criadillas
a Glenn,
y todo, ¿no?
A Glenn, sí. Que es el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas. Sin embargo, las teorías dicen que es el otro personaje que ha caído encima, pero el plano no lo deja ver del todo. Porque sí que es cierto que las vísceras salen del esternón o del cuello de Glenn, cosa
un poco...
anatómicamente
sí.
Imposible.
La verdad es que...
Atención, qué friquismo. Que
esto me está empezando a recordar la época de Lost, en la que la gente se reunía después del capítulo semanal y se empezaban a visualizar el episodio otra vez, escena por escena, para ver el más mínimo detalle. Pues aquí igual, la gente ha analizado que es imposible que las vísceras salgan del personaje que se le ve la cara, porque precisamente lo que ha dicho Mikel...
Las vísceras no están en el cuello.
Exacto. Ajá. Entonces, se piensa, todo esto son rumores, sí, no sí. Lo sabemos con seguridad... Se piensa que no son sus vísceras y que este personaje principal va a poder sobrevivir. Pero no lo vamos a poder saber porque este capítulo cuarto nos ha dejado...
Eso es, con esa transición sí. de ese missing time del personaje.
Yo muy indignado, ¿eh? Yo me quedo muy indignado.
Sí, fue bastante light.
Muy, muy indignado, habrá que esperar al quinto, que ya os contaremos, ¿no?
Hay que decir que no sabemos qué pasará, si se meterá por la gatera, si...
Sí, eso dicen.
Lo tiene difícil, ¿eh? Poder eso dicen,
sí, sí. La verdad es que se quedaron, no solamente ellos, sino que se quedó otro personaje súper principal, se quedaron también en una situación bastante comprometida. En una caravana, se quedó una caravana rodeada de zombies, la caravana no arranca y bueno, él tiene una mano herida.
Una mano herida que hay rumores también que dicen que esa mano puede quedar inútil, porque en el cómic esa mano queda amputada. Si bien hay muchas cosas del cómic que varían.
¿Ah, sí?
Sí, Rick en el cómic no tiene mano, literalmente, no la tiene. Y aquí, como queda herida esa mano, dicen que puede quedar inutilizada. Pero son todos rumores.
No tiene mercromina, pues claro.
Bueno, es la primera vez que amputan un miembro por culpa de haber sido mordido. Y amputaron al...
En este caso no ha sido mordido. Le destroza el cráneo a un zombie. Por eso se lastima la mano.
Amigo.
Sí, pero si ha tenido contacto con sangre.
No, yo creo que en un momento dado está rodeado, se le atasca un cuchillo y... de un gran puñetazo, ya sabemos que estos zombies están bastante podridos, atraviesa el cráneo y ahí es donde se hace ese daño. Y como no hay un centro de salud muy cercano, no está el centro de salud Solchaga.
Ahora ya no es Solchaga, ahora es
Oye, habría que poner una entradilla para esto, ¿no? Es la crónica semanal de The Walking Dead,
sí,
o algo así.
Sí, es una crónica
pues
semanal.
Pues buscas una canción y la traes.
Sí, ya podemos hacer algo así. Gracias, Lobo. Ya hago yo trabajo.
Antes de saltar al tema de hoy, porque esto es la grandeza de las tertulias.
Sí, claro.
Y hablando de manos amputadas... Voy a comentar una polémica teoría que yo creo que va a ser de la delicia de los oyentes y de la delicia del señor Lobo y de la gente Pendergast. Ahora mismo estamos a la espera de ese gran estreno que es Star Wars.
Ajá.
Y atención,
¿ah, sí?
Que hay una nueva teoría que creo que es muy interesante, sea o no sea real. ¿Habéis visto que ya lo comentamos aquí, lo adelantamos aquí, en el tráiler a Mark Hamill por algún lado, a Luke Skywalker, porque no lo hemos visto?
Sí, dicen que está debajo de una capucha que sale...
Joder, es que eso...
Sí. No, o sea, son teorías...
Pero lo interesante es, ¿Luke Skywalker se pasa al lado oscuro?
¡Ay, va Dios!
Que sería un grandísimo giro y un grandísimo acierto.
Oye, estaría bien chulo, ¿eh?
Un grandísimo acierto, porque cuando aparece alguien con la máscara de Darth Vader...
¿Que no es Darth Vader?
Deteriorada, ¿no? Aparece la máscara...
Eso es.
Es la máscara, como si fuera un souvenir, ¿no? Como si fuera
una reliquia.
Sí, una reliquia más que un fósil ya casi, ¿no? Algo fosilizado. Y aparece, lo toca y algo dice, ¿no? No recuerdo ahora si dice que yo te vengaré o estaré contigo siempre. No, no sí, recuerdo ahora. Sí, no. Algo dice... Y, bueno, no es descabellado, puesto que Luke Skywalker siempre coqueteó con ese lado oscuro.
Sí, hombre.
Incluso...
Porque él era oscuro.
Incluso, si os dais cuenta, en el retorno del Jedi ya va, bueno, a partir de que pierde la mano, que le pone una mano mecánica poco a poco.
Mecánica tiene, eso es. Lo vi ayer con Lobezno Chiqui.
Es. Se va pareciendo a Anakin, a su padre, al que luego fuera Darth Vader. Y la propia vestimenta es negra,
Sí.
Y cuando se enfrenta a su padre, a Darth Vader, con el emperador delante, y el emperador dice, le anima a que descargue toda su ira porque está cada vez más cerca del lado oscuro, que es lo que quiere él, y le invita a que su odio acabe con el propio emperador, mátame o algo así, dice, ¿no? Y él lo hace, y ese es el lado, el paso al lado oscuro,
sí.
Pero Darth Vader lo corta con un sable, ¿no? Un paso de sable.
Espada láser.
Y corta ese momento, impide ese momento en el que luego ya pasaría lo demás, ¿no? Y, pero ahí ha estado en el umbral.
Una teoría bastante interesante.
Está bastante chula, Miquel, está bastante chula. De hecho, hay también un análisis hecho de la ropa, precisamente de Anakin Skywalker, en la trilogía secundaria, es decir, los episodios 1, 2 y 3, analizando cómo va cambiando de color cada vez más oscura adentrándose en el lado oscuro.
¿Tendremos una saga con los nietos de Harrison Ford?
Esperemos que no.
Bueno, vamos a hablar de películas de los 80, ¿qué os parece?
Ahora sí,
ahora sí. Volvemos a la semana pasada hicimos una retaila de películas aquí que nos emocionamos y todo sobre los años 80. Y hoy, pues de todas ese saco que no habíamos cogido, más la gente en Facebook que nos podéis escribir a Grupo Salvaje y en el email salvaje@guski.eus nos podéis decir películas, lo que queráis, hemos sacado más películas aún. Muchas más, muy
muchas
buenas.
Más. Hemos hecho la tarea.
Sí, señor. Yo encantado, además, ahí como ilusionado.
¿Y el señor Lobo qué es lo que ha visto? Vamos a ver.
Yo he visto muchas cosas.
Sé que usted ha visto Una pandilla alucinante.
Eso es, la vi ayer.
Entrañable.
La vi ayer. Y ha envejecido bien, ¿eh? Se puede ver.
Dentro de lo que cabe, sí.
Sí, se puede ver. Hombre, los monstruos que salen ahí, ¿no? Son un poco cutrecillas, pero bueno. Luego hay unas escenas de Drácula repartiendo mamporros bastante. Pero está bien, está guay. Hay que verla.
¿Qué ha visto el agente Pendergast?
Yo he visto cine bastante moderno, tengo que deciros. Pero bueno, he estado buscando bastantes anécdotas sobre el cine de los 80 y tengo una muy chula.
A ver, cuéntanos, porque es momento anecdotario.
Sí, eso es.
Bueno, más que anécdota, tiene que ver con el título de una película. Cuando yo os hablo de La chaqueta metálica, Uh-huh. Sabéis esta grandísima película. ¿Qué pensáis que es la chaqueta metálica?
Un chaleco antibalas. ¿No?
Sí, puede ser un chaleco antibalas.
Por ejemplo.
Bueno, pues en la versión original era Full Metal Jacket. Uh-huh. Y el jacket es el recubrimiento de la bala. O sea, la chaqueta metálica es un recubrimiento de la bala que hace que sea mucho más letal, uh-huh, mucho más rápida.
El cincado, vamos.
Algo así. Entonces, le da mucho más sentido al título de la película.
De la película, ¿no? Claro,
sí,
claro,
sí.
Es que la chaqueta metálica no
bueno, sé. Estuve buscando audios de la chaqueta metálica y la verdad es que no se pueden poner, no se pueden reproducir en esta emisora.
La chaqueta metálica yo pienso que están dos. Hay un trozo, el primer trozo es buenísimo.
Son dos caras partes, es la formación, el
buenísimo,
sí, es. Y luego
y
ya
el
la
segundo otra, sí, tiene un trocillo bueno, pero luego también ya cuando hay escenas bélicas, ay.
Bueno, lo que canta sin duda alguna de esa película, el pero con mayúsculas, es que canta el decorado
del
los
final,
decorados
eso
del
es,
final
eso es.
Se ve que es un decorado de las afueras de Londres, de una barriada
de
mineros y que han puesto ahí, sí que canta el decorado, ¿eh?, en algunos
sí,
momentos
sí, el final, cuando el francotirador tal y cual,
eso es, pero es una película, una música magnífica,
sí,
¿eh?,
sí, 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 banda sonora cojonuda, sí, sí, señor, sí. Luego y... voy a poner una canción de la banda de la chaqueta metálica
y esas dos partes, la instrucción es magnífica,
es muy chula, es muy chula.
Y bueno, esa segunda parte, que lo que más me gusta de la segunda parte es ese momento con esa musiquilla de
Surfenberg de los Trashmen. Luego voy a poner esa canción.
¿Por qué es bonito? ¿Por qué me gusta ese momento? Porque es un momento muy... Es una película muy de reportero de guerra, ¿eh?
Sí.
Muy reportajeada. Mm. Y ese traveling que hacen con los soldados descansando y las entrevistas son magníficas.
Sí.
Oye, pues Surfenberg, los Cramps, tiene una versión
también
espectacular,
sí,
esa
señor,
película.
Sí.
Y hablando de cine...
La
también...
tengo yo el single, es el de...
Búsquelo para luego, por favor.
Luego lo voy a poner,
el de los Cramps es bestial, ¿eh? Hablando de cine bélico, también tenemos Platoon.
Platoon, bueno...
¿Os acordáis? Joder, esa escena del
sí,
soldado
sí,
cayendo...
Magnífica.
No, os iba a decir que de la chaqueta metálica, el sargento chusquero... Lo eligió expresamente, sí,
era
Stanley
sargento
Kubrick,
chusquero,
porque había sido un sargento
chusquero de verdad,
marine,
¿no?,
de verdad. Entonces el tío pega, da el pego, pero muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, sin
qué
duda alguna.
Qué violencia verbal, ¿verdad?
Hubo una copia más inferior, de algún modo, que también lo hace bien, pero es... que es la de Oficial y Caballero, ¿eh? El
sí,
actor negro también, muy
sí,
típico instructor duro.
Luego también Clint Eastwood en el Sargento de Hierro. También
eso
que es un poco
es,
anterior a esta, a la chaqueta metálica, creo que es del 86, también hace pues de ese estilo, no acaba de convencer como el de la chaqueta metálica, pero uh-huh, bueno, está bien.
Es que
sí,
es muy bruto aquel,
sí,
¿eh?
Sí.
Muy bruto sí, aquel.
Vamos con Platoon, estabas hablando de Platoon.
Nada, Platoon, ¿no? ¿Os acordaréis, ¿no?, de la famosa escena en la uh-huh, que cae
Mois,
el soldado.
Isaías, ¿no?
Sí, Isaías, sí.
Isaías.
Es Vietnam.
William Dafoe.
Eso
cae
es.
Y el
Tom Berenger.
Tom
es buena lucha ahí de esos dos. Tom Berenger es un tío chungo, ¿eh? No me gusta, ¿eh?
Cuidado con Tom Berenger.
Siempre hace de chungo, sí.
Sí, tío.
Cuidado con Tom Berenger porque me corrigió una persona en Los Ángeles cuando había un tipo que se parecía muchísimo en un restaurante. Le dije, mira, se parece a Tom Berenger. Y me dijo la chica, no es Tom Berenger, se dice Tom Berenger.
Berenger.
¡Oh, atención!
Bueno, de lo que se entera
Tom
uno.
Berenger.
De lo que se entera
me
uno.
Gusta, me gusta.
Y entonces me callé y dije, vale. Total, que el que se parecía a Tom Berenger era un jugador de polo, que bueno, es que contaré otro día la anécdota, argentino, y nos invitó a cenar, a champán.
Tom Berenger 2.
Tom Berenger.
Mikel Navarro, la crónica en rosa.
Sí, sí,
cine,
sí, siempre que se pueda hay que meter con él.
Oye, pues os he traído un audio muy representativo también de este cine de los 80, en uh-huh, el que explica el carácter de un personaje que
película buenísima.
¿Pero de Platoon?
No. No, ahora lo vamos a ir y luego vamos a hablar de ella.
Por cierto, antes de que lo pongas, Platoon y Apocalipsis Now, dos películas sobre el Vietnam de las mejores, ¿no?, de uh-huh, que se han hecho,
sí,
junto con la chaqueta metálica también, pero
sí,
bueno, Apocalipsis Now probablemente sea la
mejor, sí,
mucho mejor.
Aunque
pero,
tiene, yo me acuerdo del trozo final ya es un poco... Uf,
más filosófico.
Está, sí, sí.
Pero padre e hijo, ¿eh? ¿Acordáis? Que dos de las grandes...
Ah, claro, Martin Sheen
y Charlie Sheen.
Charlie Sheen.
De Painting Black, ¿eh?
También, sí,
qué
señor.
Grande.
Sí,
dos
señor,
de las grandes de películas del Vietnam son...
Inspiradas en... Y por ejemplo, en Apocalipsis Now, escenas buenísimas emborrachándose mismamente Martin Sheen, haciendo uh-huh, esa escena que empieza a romper, pues el tío realmente se emborrachó, ¿no? Hizo
bueno,
esa
y
escena...
Y le dio al corazón.
Una hostia, sí, sí, sí.
Así, ¿eh?
Sí, 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 sí. En las escenas primeras, cuando salen las aspas de la habitación, uh-huh, y él está totalmente colocado y era real que estaba colocado.
Estaba dado, sí, sí. Vamos con esta escena a ver si sabéis... ¿De qué gran película de los 80 es?
¿Cómo se le ocurriría a Dios crear un animal como Rambo?
Dios no se tomó la molestia de hacerlo. Fui yo.
¿Quién demonios es usted?
Sam Trautman. coronel Sam Trauman.
Esta mañana tenemos un poco de jaleo, señor. ¿En qué puedo ayudarle?
He venido a llevarme a mi chico. ¿Su chico? Yo le elegí. Yo le entrené. Fui su jefe en el Vietnam durante 3 años. Me siento un poco responsable.
No comprendo por qué el Pentágono envía a todo un coronel para ocuparse de esto.
Porque creen que puedo servirles de ayuda.
¿Cree que no nos bastamos solos? Ahora Rambo es civil, por tanto, cosa mía.
Me parece que no lo ha entendido. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él.
Vaya, le agradecemos mucho su interés, coronel. Tendremos un cuidado muy especial.
Qué grande es esa frase.
Qué grande
no he
frase.
Venido a salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él.
Magnífico.
Y yo me he dado cuenta, dice, soy el coronel Trauman, pero luego dice Trauman, y luego Rambo dice... ¡Con el Truman! No, no dije al revés. O sea, ahí ha habido un no.
Cuidado con los actores, ¿no? De doblaje.
Luego hablaremos un poco del doblaje de los actores, que tiene su gracia. Qué gran película, Rambo.
Sí, acorralado, ¿no? La película...
Acorralado, eso es.
Empieza, ¿no? Ahí la saga de Rambo, que luego ha degenerado en cosas malísimas, pero la primera es una muy buena película,
sí,
para mí,
muy
¿eh?
Buena, muy oscura.
Y con un trasfondo, ¿verdad? Muy interesante, una visión muy, sí, muy interesante... Sí, sí. De ese soldado inadaptado
vuelve a casa, ¿no?
Que vuelve a casa y prácticamente es un homeless, ¿no?
Sí, que hay muchos en Estados Unidos, hubo de ese palo, trastornos que tuvieron psicológicos en el Vietnam, ¿no?
Voy a contar una anécdota y es más, para Grupo Salvaje de Facebook la voy a colgar. Uh-huh. Vamos a poner la foto porque me acabo de acordar. Hay una foto terrible que saqué en el Paseo de la Fama. Hay una persona que es un veterano del Vietnam que se dedica a limpiar las estrellas del paseo, y es un veterano del Vietnam que le faltan las dos piernas para sacarse un dinero,
sí.
Un dinero extra, y eso es terrible, cómo está frotando esas estrellas. Uh-huh. Cuando realmente las estrellas no están en el cine, ni mucho menos, sino muchos de los que de los veteranos, ¿no?, que están ahí olvidados.
Y esta película reivindica, ¿no?, todo ese tema, ¿no?, del tío que viene trastornado, que no, eran personas que no podían dormir, oían bombardeos, no podían dormir porque no estaban acostumbrados a dormir en una cama. O sea,
hay una muy buena película también de eso, ¿no? La escalera de Jacob.
Sí, también, sí, buenísima, sí, sí. Con
Tim Robbins.
Tim Robbins, muy, muy, muy buena. Sí. Esa es del 90 y algo, ¿no? Creo.
Esa ya es un poco más tarde, sí. Pero bueno, trata un poco también el mismo efecto, ¿no?
Y esta película luego dio, pues, Rambo 2, que bueno, está dentro de lo que cabe, no está mal, bueno, acción tal, pero Rambo 3...
Yo no sé si fue Rambo 2 o Rambo 3, cuando se junta Rambo con los árabes...
Afganistán, ¿no?
En Afganistán, creo que es. ¿Es el Rambo 2?
Sí. No, la 3.
La 3. Bueno, pues yo estaba en el cine viendo esa película y iba al cine a ver Rambo, ¿eh? Soy de eso, sí. Y me acuerdo que estaban reunidos, todo Rambo ahí con todos los afganos y tal, y hay un momento que hay como una especie de buen rollo, ¿no? Y de repente un tío en el cine salta: ¡Rambo, mátalos a todos!
¡Madre mía!
Entonces,
habría que contar un
todo
día...
Todo el cine se puso a reír. Y bueno, fue la verdad que lo mejor de la película.
Habría que hablar de anécdotas en el cine. Hay muchísimas anécdotas en el cine.
¿Qué han pasado en el cine? Bueno, yo tengo una que si la cuento a la persona aludida igual se sienta
mal. Claro.
Yo también tengo una muy buena.
Es que hay que elegir el momento, ¿eh? Esto era un momento podía considerar casi ñoño el momento.
Sí, pero es buenísimo.
Casi
a punto,
ñoño.
A punto... Aquí
y el tío apuntando. Rambo, mátalos a todos.
Eso,
o sea,
es.
O sea, yo aquí he venido a que mates
sangre,
gente,
a sangre.
Tío, ya está, déjate de...
No hables.
Anécdotas en las salas de cine, estoy apuntando.
No, está apuntando de verdad aquí el amigo Miguel.
Vamos con más películas de los años 80. ¿Qué me contáis? A ver.
Bueno, pues yo me he dado con unas agradables sorpresas de ciencia. Vamos a mezclar un poco ciencia ficción, terror y acción, ¿eh?
Venga.
Todo
toma.
Eso en un cóctel.
Eso es lo que me gusta a mí, ¿eh?
Hidden, lo oculto. Película de esa buena añada, 1987. Una gran añada que ya comentábamos la semana anterior.
La 87 y la 84, estuvimos otro día hablando
también,
muy buenas.
Y luego también hablaré de otra del 84. Uh-huh. Hidden, lo oculto. Kyle MacLachlan,
MacLachlan,
no se sabe muy bien ese apellido.
El agente Coopy.
Que es el de Twin Peaks y el de también el...
Es verdad, es el de Twin Peaks, sí. Es verdad.
Y aquella película también mítica de Blue Velvet, de Terciopelo Azul.
Que sí. Luego de los 80, el año 87, de David Lynch.
También.
Que también
ahí fue cuando David Lynch empezó a no entenderlo ni Dios.
ni él. Pero
y,
bueno.
Y este actor, que si os dais cuenta, tiene un aspecto muy parecido, se parece bastante, yo incluso en su día pensaba que era familiar o hijo incluso, de Robert Vaughn. Este actor clásico, que sí, el único vivo que queda de los siete magníficos, Robert Vaughn, sí que tiene cierto aire. Si tú lo ves de joven, tiene cierto aire. Ajá. Bien, pues Hidden trata de un alienígena que, bueno, nos lo han contado en otras películas, se introduce dentro del cuerpo, en este caso por vía oral, por ejemplo, mientras se besa un chico y una chica, y bueno, es uno de los momentos que ocurre también, y pasa esta especie como de bicho asqueroso, que juega muy bien porque no se ve demasiado, es una especie como de babosa asquerosa. Ajá. Y claro, este bicho maneja a las personas a su antojo con una serie de maldades tremendas, incluso se mete en un perro también. Película muy interesante en su momento de serie B, pero que ha envejecido bastante bien, y en la que aparece un Porsche 928S, que es un modelo pues que es muy bonito de la época. Ese coche lo podemos ver, fíjate, vamos a profundizar en aspectos todavía más frikis, en el debut, atención, de George Clooney conduciendo ese vehículo. Aparece en el segundo capítulo, que lo tengo yo en casa, de El Halcón Callejero. Todos recordamos aquella serie. También de los 80. Aparece en ese capítulo, el único capítulo en el que aparece George Clooney, porque muere en ese capítulo. Aparece con un coche que precisamente es un Porsche 928S, también de los años 80. Años 84.
Y otro día descubrí que George Clooney es primo de José Ferrer.
Ah, sí, no sabía.
Me fastidies.
Eso.
José Ferrer sale también en Twin Peaks.
El actor este. Sí, sí. Son primos.
Interesantísimo, no sabía.
Sí, me quedé flipado que es hijo de el otro Ferrer de los años 80, hijo de los años 70. ¿Cómo
Mel,
se llama?
Mel Ferrer.
Es el hijo de...
Que estuvo casado con Audrey Hepburn.
Eso es.
Que fíjate tú, aquí que...
La crónica en rosa.
Bien, aparece George Clooney en este episodio del Halcón Callejero, mítico también de los 80, de series de los 80. Son 13 episodios nada más, esta serie.
¿Del Halcón Callejero solo había 13?
Street Hawk.
Lo que pasa es que nos lo echaron tantas veces que...
Posiblemente. Eso es. Oye, y deciros que Robert Vaughn ha hecho una serie... hace unos pocos años, se llamaba Hustle, aquí en la llamaron La Movida, sobre unos timadores, y él, con los años que tiene, haciendo de timador, lleva casi todo el peso de la serie, y muy, muy, muy buena.
Muy bien, y además es el original, es el Napoleón solo, que hace poco se hizo el remake.
Sí.
No recuerdo cómo se titulaba... De la de siempre, que hace poco...
¿Cartas humeantes? No,
no recuerdo ahora el título.
No, yo tampoco, no sé.
Bueno, ya lo buscaremos por internet.
Sí. Vamos, películas de los años 80.
Oye, pues si pones un audio, yo creo que todos sabremos de quién está hablando.
Sayonara, baby.
Bueno, sabéis eso lo que es, ¿no?
Sayonara, baby.
Un gran clásico, ¿eh?
Un gran clásico también de los años 80.
Hombre, la primera de Terminator yo la vi, pero luego como que la olvidé, siempre con la 2, pero volví a verla la primera y está guay.
Sí, sí. Canta un poco los FX
del
final.
Sí, canta un poco los efectos especiales, pero está bastante. Guapa,
pero está fijaros que hay muchísima diferencia entre Terminator 1 y Terminator 2.
Muchísima.
Porque
no tiene nada que ver.
Fue de las películas... Esa yo no solamente fui al cine, sino que fui el día del estreno del cine a ver Terminator 2, porque era la primera vez que íbamos a ver unos efectos especiales digitales realmente acojonantes. Y nos quedamos sorprendidísimos con las cosas que hacían.
Sí.
Era bestial. Bueno, pues he puesto lo de Sayonara Baby, porque esto fue el gran Constantino Romero el que...
La voz, ¿no?
Era la voz.
Esta
gran voz. Pero en el original dicen una cosa bastante parecida.
Hasta la vista, baby.
Atención. ¿Alguien
puede entender por qué a alguien se le metió en la cabeza, en lugar de que diga hasta la vista, baby, que además lo dice con la voz y lo dice con la boca. Sabes que va a ser muy fácil para el que tenga que doblar eso, decir hasta la vista, baby. ¿Y por qué tuvieron que decir sayonara, baby?
¿Quién es el que decide esas cosas?
Pues no tengo ni idea.
Me gustaría saberlo, para hablar un día con él.
En este caso supera a Constantino Romero, a la propia voz.
Es que la voz del chache...
Sí, supera con creces. Incluso yo ayer me vi la de Star Wars, la 2... La de las viejas, ¿no? El Imperio Contraataca. Y Darth Vader también flojea un poquillo, ¿eh?
Sí, ¿eh?
En inglés flojea un poquillo. Mola más Constantino Romero. Le da más fuerza, es una fuerza...
Que dicen que el Imperio Contraataca es de las grandes segundas partes.
Eso dicen.
Sí,
Hay un listado muy exclusivo de segundas partes. Y el otro día lo comentasteis un poco de soslayo, pero Aliens es una grandísima segunda
Aliens,
parte. ¿Eh?
Sí, dijimos que la 2 era buena. La dos era
pero
muy
no
buena,
dijisteis que es una de las mejores segundas partes que se
no
han hecho.
No teníamos tiempo.
No, porque te esperábamos
aquí.
A ti. Por favor.
Aliens es una barbaridad. Es una pasada. Sí, es una chulada.
Sí, sí. La verdad que sí. Vamos con más películas. Venga, a ver.
Venga, vamos con más películas.
Toro Salvaje, ¿qué os parece?
Hombre, un peliculón. Un peliculón.
Martin.
Este es el que engordó o adelgazó, ¿no?
Engordó mogollón. Ya empieza ahí la pareja, gran pareja, ¿no?
Sí.
Robert De Niro y Joe Pesci, ¿no? Haciendo de las suyas, siempre ahí súper unidos.
Así
y una
es,
película...
Dicen que pueden volver, ¿eh? Que puede haber un...
Sí, va a haber The Irishman, creo que hay. Una que va a hacer Scorsese en el año 2016, creo que.
The Irishman.
O 17, sí.
Bastante desmejorado, ¿eh? Joe Pesci, lo vi hace...
Sí, yo no, sí, yo hace mucho que muy, no lo veo.
Muy... Bueno, ya tiene unos años, ¿eh?
Sí,
¿no?
claro.
Pero sí que está bastante chupado, ya los años no pasan en balde. Joder. Yo también veía fotos mías y me veía desmejorado. Bueno, más películas. Yo creo que también, volviendo a... Hay una que igual no recordáis, si os digo Runaway o Brigadas Especiales.
No
la recordáis, porque el título no es muy llamativo.
Suena, ¿no?
Pero ahora, probablemente con lo que os diga y que lo diga a los oyentes, vais a recordar. ¿Recordáis unas arañas mecánicas a Tom Selleck como protagonista? Unas arañas mecánicas... Y una pistola que disparaba y perseguía, era la primera vez que en primera persona se ponían las balas con cámara, en primera persona, y perseguían y doblaban esquinas y mataban al sujeto. Es una película que a mí me impresionó mucho de pequeño, ¿no recordáis?
No, me has dejado anonado.
Una película futurista con Tom Selleck como protagonista, el antagonista, el malo.
El gran bigote.
Es Gene Simmons, el vocalista de que ha hecho películas de Kiss.
Ah, sí.
Que tiene un rostro bastante intrigante. Y esta película, pues, habla de una especie de rebelión de máquinas y de máquinas que son pues, bueno, hay un científico, una especie de tipo que las diseña y tal. Bueno, bastante interesante, pero...
Michael Crichton es
claro,
director,
que es de un libro.
Director
de
y el
Michael
guionista.
Ah, es de un libro de Michael Crichton.
De Michael Crichton, sí.
Es que es el director también, ¿eh?
Brigadas Especiales en España, pero no da que nada que el título Runaway es el título original. Una película que me impactó a mí de pequeño, año 84.
Ajá, sí. Oye,
os la recomiendo porque además es
Runaway Brigada Especial, sí señor.
Se consigue, la película.
Ajá,
no es difícil de conseguir.
Mira, me la voy a apuntar.
Me la descargué hace poco, la volví a ver. Ajá. Tiene cosas que, claro, que ese bigote tal, pero...
Sí.
Oye, y antes estábamos aquí hablando de doblajes y de buenos doblajes. Bueno, ya sabemos que también en los años 80 se hizo el peor doblaje de la historia.
Atención, sí, con El Resplandor.
¿No sabéis cuál es el peor doblaje de la historia?
El Resplandor, sí.
El Resplandor.
Pero
se considera el peor doblaje de la
historia. Pero él pidió a esas personas que las hicieran.
Sí, es que los eligieron.
A través de Saura. Pero cuidado porque es injusto decir que Joaquín Hinojosa, que es el malogrado de fonética, no es que haya fallecido, sino fonéticamente hablando, que dobla a Jack Nicholson, bastante desafortunado, por cierto. Verónica Forqué es la que dobla...
Sí.
A la otra.
Casi peor, ¿eh?
Y decir que, en favor, rompiendo una lanza en favor de Hinojosa, que es un grandísimo actor de teatro, pero, lamentablemente, como bien dice la gente Pendergast, pues se le recuerda, ¿no?
Sí, y además ha pasado historia precisamente por eso, por ser el peor doblaje de la historia. Y tenemos aquí un audio, en este caso de la versión original, porque sabemos que el personaje principal se llamaba Jack Torrance. Pues, ¿os acordáis de la famosa escena del hacha, no?
Here's Johnny.
¿Y por qué dice Johnny? Si se llama Jack, el personaje principal.
Ah.
Pues esta es una anécdota que os traigo. Resulta que en Estados Unidos era muy famoso un programa que era el programa de Johnny Carson.
Atención.
Entonces, todas las noches el programa Johnny Carson empezaba del mismo modo. Here's Johnny. Y entonces presentaban a Johnny Carson, salía y hablaba. Entonces, claro, cuando lo estrenaron aquí en España, pues claro, quedaba muy raro que dijera, aquí está Johnny. Porque no tenía sentido, porque aquí el programa Johnny Carson no se veía. Total, que dijeron aquí en España directamente, aquí está Jack, y era un poco la escena esa.
¡Hola! Y yo aparte, no me puedo meter, no lo estoy encontrando, pero hay escenas de una película de los años 20 que se llama el Phantom no sé cuántos, es que no lo sé, que son escenas clavadas a las escenas del Resplandor.
Oh,
con el hacha clavando... la cabeza del tío sacando por la puerta,
pues
y varias
apunto,
escenas
la apunto,
más. La tengo que buscar,
pues
¿no?
Eso lleva
la pondré en Facebook.
Eso iba a pensar, a ver si el King, ya sabéis que esto está basado en un libro del 77 de Stephen King, a ver si se basó o vio esa película y le inspiró a hacer esta novela.
Puede ser.
La buscaré y os lo diré porque es muy interesante, ¿eh?
Bueno,
que pueda ser una copia.
¿Qué me contáis de Black Rain?
Hombre,
¿os acordáis?
Yo creo que fue el no fue el debut de Andy García, o estaba por ahí
cerca, sí.
Por ahí cerca el debut de Andy García, porque estaba bastante.
Pero Black Rain es del 89, ¿no? Uh-huh. Es ya, yo pensaba que, era más
de Ridley Scott,
anterior. Sí. Tiene su atmósfera, ¿verdad?
De Ridley Scott, sí, y sobre todo, ¿os acordáis de la famosa escena de las motos y las espadas?
Sí, claro. Es que Yakuza, ¿no? Es una película, ¿no?, de ese estilo.
Hombre, Yakuza, sí. Pensaba que Yakuza es anterior, es de los 70.
Sí, pero bueno, se le denomina,
muy
¿no?
Muy buena, también, con este, con Robert Mitchum, perdón, que no me acordaba. Robert Mitchum, uh-huh. Yakuza.
Sí. Uh-huh. Muy buena película. Y dime.
El nombre de la rosa.
¡Buah!
Hombre.
¿Os acordáis?
Una grande.
Esa coronilla de Christian Slater.
Fue de las primeras películas que vi después de haberme leído el libro.
Ajá.
Y yo no era muy lector. Yo empecé a leer con 18 años, precisamente con Stephen King, con It, empecé a leer. Y bueno, pues este sí que era una novela que me había leído, me había entusiasmado. Y la película, la verdad es que estuvo bastante bien. Fue la primera vez que empezamos a criticar. Es mejor el libro, claro. Porque...
Sí.
¿Os acordáis de aquel de Penitentiagite?
Es que ese ahí da cosica, ¿eh?
Da cosica. Luego se ha hecho un gran actor este.
Sí. Cocoon.
Hombre, también. Otra de las
entrañable,
clásicas.
Entrañable, ¿no? Sí, sí. Y no sabía que hicieron Cocoon 2, no me acordaba.
No, yo tampoco recordaba.
Sí, del año 85 es Cocoon y del 88 es...
35 ya, ¿eh?
Sí. Cocoon. Esos viejillos ahí que se volvían ahí súper... Que caía un asteroide o en una piscina, ¿no? En un psiquiátrico, o sea, un psiquiátrico, en un asilo, ¿no?
Sí.
Muy guapa, sí, señor.
Otra también que tenemos por aquí, que la he visto varias veces ya de serie B, es Maniac Cop. ¿Recordáis? Maniac, una de las reinas de videoclub. Wow. Un policía medio zombie.
Joder.
Que acechaba y mataba solo durante la noche. Y tenía una presentación bastante interesante. La película comenzaba atusándose, colocándose el traje con sus guantes blancos.
Sí,
con
sí, me suena, a mí me suena, sí. Del año 88, sí.
Estaba bastante decente. Una película, por supuesto, de serie
sí.
C, D, E, F, no sabemos muy bien. El abecedario corría. Y hablando del protagonista, que tiene unas mandíbulas, se llama Robert Cedar, que hace poco falleció, el pobre. Uh-huh. Un rostro de esos que no pasa desapercibido. Otra peli de los 80 en la que sale este actor luego secundario que lo electrocutan es Tango y Cash.
Tango y Cash, qué buena, hombre, tío.
Qué buena aquella.
Qué pues buena.
Es
la
80,
vi, la 80, vi hace 80, poco, ¿eh? La vi hace poco, ¿eh?
Qué sí. Pasada.
Duelo Carrasel con...
Sí, Carrasel y Stallone.
Stallone, perdón, ¿sí? Eso es. Sí.
Tango
sí.
Y Cash.
Año 89.
Yo estaré, 89, pues, yo pensaba que iba a ser más.
Ha llovido.
Pues mira, un año antes estrenaron ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Os acordáis? Aquella película que salía, mezclaba, ¿no?, los personajes reales con aquella super explosiva.
Sí, además, y el con conejito. Mensajes subliminales también. Uh-huh. Hay mensajes subliminales en esta película.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Hay un desnudo incluso, que si en la edición de vídeo, si paraba, se podía incluso ver. No recuerdo ahora muy bien cómo, en qué consistía, no recuerdo ahora porque hacía muchos años.
Ajá.
Pero luego lo suprimieron de la edición del DVD. Y hubo una polémica porque es un mix ahí entre no me acuerdo si era Disney y otra, no recuerdo,
otra
pero
productora, ¿no?
hubo ahí sus historias.
Hablando de Disney, ha comprado por 200 millones a Caballeros del Zodíaco.
Está muy de moda últimamente, sí que he estado escuchando algo.
A mí no
lo
me
he leído hoy,
mal,
¿eh?
A mí no me parece nada
antes
mal.
Antes de venir lo he oído, ¿eh? O sea, lo he leído. Sí.
A mí no me parece nada mal. Y que, oye, que tengo...
Perdón, Disney y Warner Bros, creo que era. Puede ser,
sí. Porque salía, creo que salía Warner Bros ahí como en la pantalla cuando salía, ¿no? Me suena así.
Hay un mix ahí. No recuerdo si es esa otra, pero...
Oye, pues tengo otra anécdota chula.
Venga.
¿Os acordáis de esta gran película que era Howard the Duck?
Sí.
Que fue vamos, fue
fracaso,
un desastre,
fracaso.
Un fracaso en total.
Que nos la
de
recordaste el otro día, ¿eh?
Bueno, pues Howard the Duck le costó un pastizal a George Lucas. Fue la primera vez que se llevaba a un personaje de Marvel al cine. Y la verdad es que tiene narices haber elegido a Howard the Duck para ser el primero, ¿no? Pero el tema es que esto llevó a una situación económica bastante complicada para Lucas, que quería mantener su rancho Skywalker y quería mantener todo lo que estaba construyendo. Estaba también creando la sección de videojuegos de Lucasfilm Games, que algún día, si me dejáis hablar de videojuegos y de aventuras gráficas, me podría quedar aquí horas y horas. Bueno, pues tenía una sección informática dentro del rancho Skywalker que se llamaba The Graphics Group. Se dedicaban a temas de software, a temas de color de películas y demás. Y bueno, pues dijo, le ofrecieron una cantidad de dinero y dijo, $5 millones, y dijo, oye, pues lo voy a vender. ¿Y sabes quién fue el comprador? Fue Steve Jobs. Y la empresa que se creó a partir de ahí fue Pixar. lo que hoy conocemos como, como Pixar y claro, vamos, todas las películas que hemos conocido ahora.
Dibujos,
o sea que
¿no?
Debemos de dar las gracias a que exista Pixar, a la infame...
Una gran bancarrota, ¿no?
Howard the Duck, a la gran bancarrota que supuso Howard the Duck. Y otra película impresionante de los años 80, ¿os acordáis de un pez llamado Wanda?
¡Hombre!
Y ya sabéis que Kevin Kline, cuando hace películas de humor, pone bigote y cuando hace películas serias no lleva bigote.
No lleva bigote, sí, eso es. Hablamos.
¡Qué grandísima película! Sí.
Mira, hablando de bancarrotas, otra película que llevó casi a la bancarrota, o creo que llevó a la bancarrota, ¿sí?, a United Artists, creo que fue, La Puerta del Cielo.
¡Atención!
Un western. ¿Conocéis?
Yo ni lo recuerdo eso ya. No,
un western con... ¡Guau! Pues esta es buenísima. Año 80.
Atención.
Un western, Kris Kristofferson, Christopher Walken, Jeff Bridges, John Hart, Michael Rourke, y un western. Lo que pasa es que dura 219 minutos. Hicieron una película que debía durar mucho más.
Uh-huh. 219, hablamos de más de 3 horas, ¿no?
Sí. Y es un buen western. Lo que pasa es que Michael Cimino, ahí... arruinó literalmente la compañía y con esta película se fue a la bancarrota.
¡Qué bueno, pasada!
Otra película, aunque estaría en el umbral, no sé si es del 79 la postproducción ya la llevó al 80, sería Fiebre del Sábado Noche.
79, sí. 79.
Yo creo que 79-80,
sí,
¿no?
Sí, 79.
Oficialmente a veces he visto que ha fluctuado ahí.
Ah,
¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí, pues sí, sí.
Aquí pone 79.
Pero... Bueno, esa fue también...
Sí, también.
Tuvo
hombre,
su
supuesto,
boom, ¿no?
Por supuesto, sí, sí.
Sí, y del año 90, ya que estamos en los límites, tanto de un lado para otro...
Nos estáis 90, pasando, ¿eh?
Sí, pero estamos ahí.
Hay
sí,
muchas,
se empezó
hombre.
A producir en el 89.
Claro.
Es Línea Mortal.
También,
hombre.
¿Os acordáis de Línea? Qué grandísima película.
Esa estuvo muy bien, ¿eh?
Esa estaba guapa. La vi hace poco, otra vez, ¿eh?
Es un peliculón. Ese grupo de estudiantes que se reúnen,
Julia Roberts, ¿no?
Y
se paraban el corazón adrede porque eran médicos, uh-huh. O sea, bueno, estudiantes de medicina, y bajo ciertas condiciones atmosféricas y poniendo el cuerpo en cierta temperatura, paraban el corazón para poder experimentar qué es lo que se vive,
una
o qué es lo que es después de la muerte, ¿no? Y la verdad es que era terrorífico porque muchos de ellos cuando volvían se traían parte de lo que habían vivido, ¿no? En esa línea mortal. Y tremendo lo del Kiefer Sutherland.
Muy buena, esa película está guapa. ¿Sí?
Y además, cómo cada vez se van picando entre ellos. Bueno, pues si tú has estado 2 minutos, pues yo voy a estar 2 minutos y medio. Venga, pues yo voy a estar 3. Uh-huh. Ya sabemos que con la muerte, o sea, el paro cardíaco produce que no llegue sangre al cerebro. Eso luego tiene unas consecuencias
irreversibles
bastante importantes. Entonces estaban jugando con eso. Era una línea muy, muy jodida de cruzar.
Uh-huh. Hay una película también que no creo que se me olvide sobre el Bronx. Creo que se titulaba Distrito Apache con Paul Newman. Una película muy seria.
Sí, señor.
Que estaba muy bien.
El Jinete Pálido, por ejemplo.
Ah, claro.
Uh-huh. Ese cura ahí de los años 80. Muy buena también. Otro western, ¿no? También hubo western. Sí. Hubo menos, ¿no?
Pero... Efectivamente, alguno hubo. Sí, alguno.
Cuando estuvimos hablando de los Monty Python, también el sentido de la vida.
Es
del año 83.
Abis.
Qué buena.
Abis, que tuvo, atención, tuvo su cara B, que salió a rebufo, que del que hablábamos el otro día también,
sí.
Fue La Grieta en España.
Esa no me acuerdo
y
yo.
Que aparecía en un momento dado que lo mataban como haciendo de sueco Pocholo Martínez de Bordeaux. Atención,
¿qué me estás contando?
Sí, ¿qué dices?
Busca por ahí, ya verás como lo que digo contrasta, por favor.
Pero La Grieta así.
La Grieta.
Pero es del 90.
Sí, pero salió posterior a Abis.
Pocholo Martínez Bordío, sí señor.
Haciendo de sueco, atención.
Del año 90, sí, submarino, serie B.
Con su cabellera. Sí, esa fue un poco pues la cara B de Abyss, que por cierto Abyss de Cameron, bueno...
buena película, ¿eh?
Tiene muchas anécdotas.
Es muy buena película.
Ya sabéis que llegó a las manos con Ed Harris, se pelearon. Y sí, dijo Ed Harris que no volvería jamás a trabajar con él.
Oh. A mí me impresionó muchísimo el tema de ese traje que se llenaba de agua y que... te decían que tenía una concentración de unos materiales que el cuerpo recordaría, que es como cuando tú estabas dentro de la placenta, podrías respirar dentro del agua. La primera vez que se mete el actor dentro del traje y intenta respirar, a mí me produjo, yo me acuerdo, bastante congoja.
Vamos a cambiar de tercio totalmente. Teen Wolf.
¡Hombre!
Teen Wolf.
Teen Wolf, sí, la película de baloncesto de Michael J.
Sí,
Fox.
Con el J. Fox.
Quedan 9 minuticos, por eso
vamos
a darnos prisilla. Pero mira, Teen Wolf, hombre, la película ahora mismo la ves y es horrenda, ¿no?
Un sueño tremendo, sí.
Pero la época...
Ochentera.
Ochentera, sí, total, sí. Eso es lo que dices.
En el año 80 El hombre elefante, no nos olvidemos de David Lynch. Una muy, muy buena película. Y yo creo que fue de las primeras, ¿no? De David Lynch, cuando ya se,
sí, creo que sí, ¿no?
Se empezó a dar a conocer.
Sí, sí, sí. El Art de Mississippi, que ya hemos hablado también aquí.
Hombre,
un
sí,
gran
sí, sí,
drama
sí.
social ahí. Sí, muy sí. guapa, muy guapa, con Gene Hackman y William Dafoe, sí, señor. Sí,
luego hay otra también de Tom Berenger, también, que hacía de racista.
¿Cuál?
Tremendo, pero no recuerdo el título, habría que buscar. Que hacía igual es posterior, igual es de los 90. Yo creo que es de los 80. ¿Eh?
¿Cómo le gusta decir Berenger, eh?
No, yo voy a decir, a partir de ahora es Tom Berenger. Claro,
a partir de ahora para siempre va a ser.
Yo siempre decía Berenger, pero claro,
yo también.
Corrigieron.
Oye, ¿y Los Intocables de Lyonnais?
También.
¿Qué me decís
también.
De esta película?
Hombre, ¿eh? Peliculón.
Sí, sí, sí.
De,
sí.
Los, de los guapos.
Con
de
el
los
Kevin Costner y el Sean Connery.
Uf, es un
muy chula, ¿eh?
Y Robert De Niro haciendo de Al Pacino, o sea, de Al Pacino, de Al Capone, muy, muy guapa.
Y Andy García también, creo.
Ah, y Andy García, eso es. Es verdad, haciendo de
Matematón. Sí, era uno de los, sí.
Venga, más películas, a ver, que nos...
¿La Batalla de las Ardenas de qué año? No,
son 70,
anteriores, sí.
Una, La Mujer Explosiva.
La Mujer Explosiva.
Que es de un cómic también.
La Mujer Explosiva.
Del año 85, creo que es.
Sí. Bueno, yo tengo que deciros que el otro día la pasé también un poco de refilón, pero para mí Los Inmortales ha sido una de mis películas favoritas de toda mi vida. Los Inmortales, una de mis favoritas. Luego, con gran estupor, fui al cine y ha sido las veces que he estado a punto de irme de una película en el cine cuando fui a ver Los Inmortales 2.
Normal.
Nunca
normal.
Tenía que haber ido al cine a ver esa película. Malísima. Pero, hombre, era una de mis favoritas. Malísima. Y tenía que ir. Y casi me estuve a punto de salirme del cine.
Antes hemos puesto Morricone, ponemos Evangelis así de fondo, Evangelis. ¿No?
Con Carros de Fuego.
Carros de Fuego, esta mítica escena.
¿Eh? Mítica.
Corriendo
ben
por Cross. La playa.
No se supo nada ya más.
Te dan ganas de correr con estas.
A mí no,
esta...
pero bueno, da igual.
Dijo García una frase muy buena, que es que es de las películas que cuando comienza con esta sintonía. Te agarras, te enganchas al sillón.
Es un poco como 2001 de Odisea en el Espacio, ¿no? La banda sonora, ¿no? Ahí... Pero sí, otra de las grandes, ¿no? Películas de los
qué
años 80.
Sí, muy
qué bonita.
El Último Emperador, por
ah,
ejemplo.
También,
por ejemplo. El Submarino.
Das Boot.
Das Boot.
Das Boot.
Muy, muy buena película,
muy buena
película. Película alemana, sí, señor. El Color Púrpura. No, ya son súper
producciones,
¿no? Dramón, sí,
hombre, sí, y Dramón sí, es Gandhi, tenemos un
Dramón Gandhi grandísimo. Infumable un poco también. La mosca.
La mosca.
Qué gran película, ¿eh? Con Jeff Goldblum haciendo de Aterriza
esa
como puedas,
miedo,
del año 80.
Sí, sí, hombre, es una buena época de este cine de humor que ya comentamos en su
atención,
momento,
atención,
este...
que no quiero perder la que Gandhi, nunca perdonaré que se llevó Ben Kingsley, ¿no? Se llama
sí.
el Oscar a Mejor Actor, cuando yo creo que se lo tiene que haber dado a Paul Newman por Veredicto Final. Que ahí competían los dos.
Sí.
Y Veredicto Final de 82, creo que es el año.
86, sí, no me acuerdo la vez. Sí.
Veredicto Final de Veredict, una grandísima película.
Muy buena, muy buena. Amistades Peligrosas.
Por supuesto, también.
Qué buena. Con Glenn Close ahí.
Granujas a todo ritmo.
Granujas a todo ritmo, sí, señor.
Del año 80.
Una que nos dijimos el otro día, El Club de los Cinco.
¡Oh, atención!
Unos cinco tíos ahí castigados en clase y empiezan a, ¿no? Esa película
luego,
como que ha pillado pozo.
Y luego esa típica que siempre recordaremos su título, que estaba Reinas de Videoclub, que es Este Muerto Está Muy Vivo.
¡Ah!
O algo así, ¿no?
Sí, de Martes y Trece dices.
No sé.
Ah, no. Este no, Muerto Está Muy Vivo.
Sí,
una
sí.
que el tío estaba muerto
Ochentera.
Y lo llevó. ¡Ah,
sí,
qué buena!
Por todos lados, como Joque Noche. Como Joque Noche.
Joque Noche, buenísima también. De
oye, cuando Harry encontró a Sally, ¿eh?
¡Oh, no!
¡A mí sí que me gusta!
París, Texas.
París, Texas.
Run, esa sí que es guapa también.
Ah, sí.
De Akira Kurosawa.
Luego hay una de Jeff Bridges, oh, pero no recuerdo con el título. Tantos datos, ya no recuerdo el título. Una también de Jeff Bridges, no recuerdo ahora. También estaba bien, que iba con el coche. Igual es la entrada del 90, yo creo que no. Que iba con
que
el...
sale con Clint Eastwood.
No.
El botín de 1005.
Era un tipo, hay una escena muy mítica que va con el coche y saca la cabeza por la ventanilla y va con música de los Gypsy King. Es un tipo que no tiene miedo a morir. Sin miedo a la vida, creo que... Busca un segundo a ver de qué año es. Sin miedo a la vida o sin miedo a morir. Sin miedo a la vida, creo que es. Joder, no recuerdo ya. Pero yo creo que es ya de los 90, ¿eh? No sería de los 80.
Dentro del laberinto. 4 minutos nos quedan. Sin miedo a la vida, Jeff Bridges, ¿sí? Del 93.
Ah, mira, 93, ya sí. Me pasó.
Catástrofes, aviones, no sé qué.
Sí, es un superviviente que no tiene miedo ya a morir. Y ese momento, bueno, es un momento bastante interesante. Cuando
una muy, muy grande que se nos olvida, y el otro día también se me olvidó, Eras una vez en América.
Hombre, sí.
Peliculón, de los guapos. El corazón del ángel, que también hablamos aquí hace poco.
Lo hablamos también.
Otro, sí, sí, sí. Dune.
Dune. Bueno, Dune. Casi filosófica, ¿no? También.
Sí. Y bueno, y lo que hemos comentado al principio del programa, que no estaba Miquel, la trilogía de Posesión Infernal.
Ah, sí, sí, sí.
Evil Dead 2 y luego el Ejército de las Tinieblas, que yo nunca olvidaré de esta película.
Yo tampoco, no, la verdad.
Ah,
que,
el Ejército de las Tinieblas. Qué buena.
Cuando se va a ese púlpito y quiere recitar las tres palabras y no se acuerda de la última. Era Clatu Barata y tenía que decir Nictu. Y en lugar de Nictu decía Clatu Barata. Y al final salen todos los muertos porque lo dice mal.
Porky's.
No podía faltar.
Porky's 1 y Porky's 2. Oye, por
es un gran clásico.
Sí, son muy malas, pero.
Son muy malas, pero.
En esa época
yo no sé por qué, ¿verdad? Sí. Un boom.
Mujeres al borde de un ataque de nervios.
No, por favor.
Malísimo. No, yo no puedo con Almodóvar.
Yo tampoco.
Aquí no somos Almodóvar.
Estamos de acuerdo, chicos. A mí tampoco me gusta.
Bien, no. La gran película es año 84, creo que es Los Santos Inocentes.
También esa, eso iba a decir. Sí.
Grandísima.
El chip prodigioso.
Atención.
Qué buena.
Atención.
Sí, sí, un poco moñetas. A la vez.
Era cuando Mike Kimmel estaba bien, ¿no? No estaba gordo, dice Porro.
Que tiene un cáncer y no se quiere medicar.
Y no se quiere medicar. Ya leí.
Excalibur.
Uf.
Bueno, yo
esa espada saliendo del agua.
Conozco a una persona que aquí haría un programa entero sobre Excalibur y la simbología. Cuidado que tiene una grandísima tela.
Sí. Tiene mucho.
La ley de la calle con Matt Dillon y Mickey Rourke también del año 83 de...
Bueno,
de Francis Ford Coppola.
Hablando de Mickey Rourke,
nueve semanas y media. ¡Buah, chaval!
Esa banda sonora, ese momento palomitas y momento... Sí. Fue mítico.
2 minutos nos quedan, compañeros.
En ese momento estaba bien el Mickey Rourke. Luego
pero es que Mickey Rourke comiendo palomitas, viendo a Kim Basinger cómo le baila el agua, cuidado, ¿eh?
Cuidadín.
Palabras mayores.
Sí, yo creo que ese fue su pico... histórico ya.
Bueno, y a partir de ese
pico. Corazón del Ángel también, por ejemplo, está guay. Pero no sé si es parecida del año, pero bueno, también está guapa. Acaban los 80, dejamos ya los 80 para.
Sí.
La siguiente semana haremos otra cosa.
Haremos otra cosa.
Hemos copado todo lo que hemos podido.
Hemos abierto los brazos hasta donde hemos llegado.
Eso es.
Si no hemos llegado por los dedos, hemos rozado.
Que he estado mirando las películas, las consideradas peores películas de la historia, y entre ellas, por supuesto, en los años 80, está Superman 4.
Pero atención, que no podíamos pasar sin hablar de la más bizarra de todas, y una de las peores, yo creo, me atrevo, de la historia del cine, que es de los 80. Y bueno, ya se me olvidaba, y gracias al señor Pendergast vamos a recuperar. Que busquen los oyentes en internet, con puntitos separados entre las letras, Rotor.
¡Atención! ¡Rotor!
¡Atención!
Que no es moto rotor, ¿eh?
Rotor. Una especie de...
¿Con puntitos entre las letras?
De Robocop con bigote.
R.O.
Atención, porque es malísima y que no se pierdan las frases.
Bueno, amigos, haceros euskides. La semana que viene volveremos con más cosas y os dejamos con The Trashmen y este Surfing Bear, la chaqueta metálica. ¡Agur, amigos!
Hasta otra. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner when the bird. Bird is a winner when the bird. When the bird is a winner when the bird. The bird's a winner when the bird. When the bird is a winner when the bird. Bird. The bird's a winner when the bird. Bird. The bird's a winner when the bird. Bird. When the bird is a winner when the bird. Bird. The bird's a winner when the don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Ma
Well, everybody knows that the bird is a werewolf.